L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de William Shakespeare. Sí, señores, William Shakespeare, que a su avanzada edad está prestando un gran servicio a la humanidad en la lucha contra el coronavirus. Luego les contamos por qué decimos esto, porque también vamos a hablar de la demoledora crítica que han propinado en la revista Zenda a la novela ganadora del Premio Jaén de Novela 2020. Nuestra querida compañera Laura Galdeano de Libertad Digital nos trae un cuento de Navidad y la muy curiosa breve historia del Marcapáginas. Y en el espacio dedicado a la entrevista, Eduardo Fernández Luiña de la Fundación Disenso nos recomendará una serie de lecturas para el disenso. Valga más que nunca esta redundancia. Aquí comienza L de Libros, les saluda Carmen Carbonell en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y damos las gracias por su gran trabajo a Javier García Gil, nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Llegados a este momento del programa, toca presentar al señor director, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
¿Qué tal? Muy bien, ¿no? Bueno, estoy regular. Tengo la garganta ahí como que lo mismo me toca...
Que está perdiendo voz por momentos. Sí, quizá sí, puede sí, ser sí. Porque usted se ha quedado leyendo la última novela ganadora del espera. Premio Jaén de Novela 2020.
Vamos primero con Shakespeare. Vamos a esperar algo en serio.
Es que no quería decirle yo quién ha ganado este premio de novela 2020.
Lo ganaron y ha habido despiece.
Que edita Almuzara.
Ahora vamos.
Igual lo han visto en las redes sociales.
Sí, ahora vamos.
Bueno, hablamos de William Shakespeare. ¿Qué tal está William Shakespeare? Estoy muy preocupada por William Shakespeare.
William Shakespeare está contribuyendo a derrotar al coronavirus. William Shakespeare, ahí donde le ven. Sí, a su edad. 81 años.
¿Cómo 81 años?
81 años. William Shakespeare.
¿Quién es William
Shakespeare? Se ha convertido en el segundo ciudadano británico en recibir la vacuna de Pfizer en el hospital universitario de Coventry, en Inglaterra.
O sea que se llama igual que William Shakespeare.
William Shakespeare. Y además el tipo...
Es como si te llamas Miguel de Cervantes en el siglo XXI.
La verdad es que no, William Shakespeare, no, los padres lo muy bien tirado, ¿eh? Los padres ahí, bien. William Shakespeare, bien. No me parece nada mal. Pero además el tipo tiene una prestancia y tiene una cara de escritor señero. Así que le deseo larga vida a William Shakespeare.
Y que escriba alguna obra.
Cervantes, teatro, calienta que sales, que nosotros te vamos a poner en el culete la vacuna que decida... Salvador Illa, pero...
Pues mal vamos,
El caso es que no nos ha hecho nada Cervantes para desearle esa negra suerte.
Pues
fíjense,
que
señores, qué cosa, ¿no?
Hay grandes apellidos que cuando de repente alguien dice, William, uy, pues voy a tener...
Imagínate la infancia que debió de tener este chico.
William Shakespeare.
Imagínate en el cole. ¿Cómo te llamas? William Shakespeare.
Bueno, yo tengo una amiga que se casó...
La universidad, bien. De mayor, bien. Todo en orden. Pero de pequeño... Ah, bueno, pequeño, te ha hecho carácter, eso está claro. Te ha forjado el carácter tus padres, que sean tan tan estupendos. Oye, a lo mejor ha sido ahí. Ahí seguro que te han hecho guarreridas. Pero, no sé, normalmente en un colegio, niños pequeños, el humor no lo acaban de llevar.
Yo voy a contar una anécdota. Tengo una amiga que vive en México, así que probablemente no escuche este programa, o sí, quizás a través de los podcasts, que se casó con un señor cuyo apellido era Casillas. Y ha tenido 3 hijos y ha perdido la oportunidad de llamar a cada uno de ellos, o a uno de ellos, al menos Iker. Decíamos, ponle Iker Casillas, tener un hijo Iker Casillas.
No, imagínate.
Y eso que es madridista, ¿eh? Y dijo, mira, no estoy para bromas.
Es que queda, sí. Luego
un Iker Casillas.
Tiempo después dice, pero ¿cómo se te ocurre? En fin, que íbamos a empezar con este chascarrillo. Que a William Shakespeare, de 81 años, le han puesto la vacuna en el Reino Unido. Señor Shakespeare, que le vaya a usted bien. Que pase a la historia como su... como su tocayo.
Sí, no sabía si era de origen, ¿no? En plan de si realmente eran familia, ¿no? William Shakespeare y...
Bueno, esto por ahí. Y luego, Pues hemos empezado bien y vamos a seguir mejor. ¿Qué paliza le han dado al mamarracho de Máximo Pradera?
Claro,
mamarracho
es que...
indeseable.
Ojo.
Una de las personas más... no, voy a parar, porque luego a veces está ahí el equipo jurídico de radio diciendo, Mario, vale, hasta ahí ya.
Hasta ahí hemos podido...
Máximo Pradera. ¿Qué se puede decir de Máximo Pradera
pues
sin que te lleven preso? ¿Qué tipejo, ¿eh? Qué indeseable es.
Toda esta retaíla de Mario Noya viene a propósito de que, no se lo hemos dicho todavía, Máximo Pradera es el ganador del Premio Jaén de Novela 2020. Esta novela ganadora ha sido publicada por la editorial Almuzara y en la revista literaria Zenda han hecho una crítica
María
sobre
Soto,
este,
la profesora María
este libro.
Soto.
María Soto es profesora de literatura, ha leído esta obra, la ha analizado y ha dicho, pues mire...
brillante.
Si esta es la novela ganadora del Premio Jaén de Novela 2020, ¿cómo serían las otras?
No, es que ahí, mira, eso me lo ha comentado alguien en Twitter, ¿no? Dicen, ¿cómo serían las otras? No, ¿cómo sería el jurado? Me juego las manos, las dos,
¿a que está
empezando por la
a dedo?
Derecha, a que evidentemente
esto
había...
va a dedo.
Incontables novelas mejores que las del mamarracho. Máximo Pradera con M de mamarracho y P de pollastre. Bueno, la reseña que hemos colgado ya en el muro de Facebook para satisfacción de nuestra audiencia se titula El hombre que quería ser novelista. Y dice así. Hay escritores buenos o que con esfuerzo y trabajo pueden llegar a serlo. Hay escritores mediocres que por mucho que se esfuercen nunca llegarán a más. Y hay escritores malos, innecesarios, espontáneos, que se llaman a sí mismos escritores sin serlo y que ni siquiera con mucho esfuerzo conseguirían alcanzar la categoría de mediocres, que ya sería algo. Máximo Pradera es autor de una reciente novela titulada El hombre que fue Sherlock Holmes y pertenece al tercer grupo, de los que ni esforzándose consiguen llegar a mediocres. Bien, María Soto, bien. Hay veces que hay que escribir así, con las tripitas, bien. Sobre todo contra el mamarracho. Porque es si hay alguien que se merezca todo tipo de descalificativos, es este sujeto, sin predicado. Dice más nuestra amiga María de Zenda. Persiguiendo el sueño imposible de que los críticos le traten como a un escritor y los verdaderos escritores le acepten como un igual, Pradera insiste en publicar libros, inasequible al juicio inapelable de los lectores, que ignoran su obra con elocuente unanimidad, y la verdad es que no les faltan motivos. El hombre que fue Sherlock Holmes, además de un insulto a la inteligencia del lector medio, es una afrenta a los muchos holmesianos que amamos al personaje de Conan Doyle. El hombre que fue Sherlock Holmes nos lleva traumáticamente del glamour de Holmes y Watson a la vulgaridad del fatuo yo del autor en una trama vulgar, trufada de diálogos relamidos e imposibles y ramalazos machistas pretendidamente feministas. Con un uso erróneo de adjetivos y verbos, confunde rasgar con rasguear cuerdas de violín, situaciones de dudoso gusto, flatulencias y otras sordideces incluidas, de un humor de muy baja ley, grotesco y sin pizca de gracia, que esta es la clave de Pradera, es que no hace gracia, el mamarracho no hace gracia, que es lo que hace que te lleven los demonios, es decir, que este mamarracho viva bien ¿por qué? ¿Quién ha decidido que este mamarracho viva bien? Es decir, que se le pague bien. Sigo. De un humor de muy baja ley, grotesco y sin pizca de gracia, o de un infantilismo que da vergüenza ajena no solo por la impudicia del autor, sino por la del jurado que otorgó a esta obra el Premio Jaén de Novela. ¡Bingo! Renuncio a imaginar cómo serían las otras presentadas, dice ella. No, si estás diciendo que la culpa es del jurado. Un premio que, en vista del antecedente, queda abierto a todo pésimo escritor que aspire a un galardón literario en su currículo. A mí me da pena porque yo he leído otras novelas premiadas con el Jaén que no eran basura. Pero bueno, en fin, sigamos con nuestra amiga Soto, que está en racha. No estoy leyendo toda la reseña, me estoy dejando cosas fuera. Estoy haciéndoles una síntesis. Y además no enhebra solo descalificativos, da razones de por qué descalifica. Pone un porrón de pasajes de la novela que te hacen sentir bastante alipori, que diría el maestro Campani, ¿no? Además, todo esto lo perpetra en una trama imposible, casposa, provinciana y cutre, que no solo demuestra escaso conocimiento de la obra holmesiana, sino que confirma su manifiesta ignorancia de las más elementales técnicas narrativas y de la literatura en general, combinando de forma increíble lo sórdido, lo ridículo, lo artificioso, lo pedante y lo cursi. Cuando se llama a sí mismo escritor o novelista, el autor de este bodrio, hace pensar en aquel viejo chiste de la orquesta, en la que un violinista desafina atrozmente, y alguien del público grita de vez en cuando «¡Violinista, inútil!», hasta que el director de orquesta, enfadado, se da la vuelta encarándose con el público y pregunta «A ver, ¿quién ha llamado violinista a este inútil?». Bien, bien.
¿Quién ha llamado novelista?
Sin problemas.
A Máximo Pradera. ¿Quién le ha llamado novelista?
No pasa nada, señores. No se sientan mal por leer textos que desprecian a un sujeto despreciable. No pasa nada. Hay unas leyes ahora. No pasa nada, que dice nuestra heroína del coronavirus, la niña esa fenomena. Nos hemos vuelto gilipollas todos, empezando por los legisladores, que han decidido legislar contra el odio. ¿Cómo vas a legislar contra el odio? Tú vas a legislar contra alguien que cometa delitos movidos por el odio. El odio lo que sea, a ti lo que te importa es que cometa un delito. Pero ¿cómo vas a legislar contra odiar o despreciar a alguien? ¿Qué pasa? ¿Me van a obligar a mí a apreciar a Máximo Pradera, el sujeto menos apreciable del planeta? ¿Va en serio que me vais a obligar? ¿Por qué? ¿Pero quiénes creéis que sois vosotros? ¿El Gordinflas de Corea del Norte? Dejaos de hacer bromas. Dejaos de hacer bromas. Y alguien que vive de soltar bilis como este sujeto se merece más que nadie reseñas como El hombre que quería ser novelista de María L. Soto. Encenda libros. Lo dicho, vayan a la librería y pregunten por el libro de Máximo Pradera. Y en vez de comprarlo, échense una risa. Venga, hombre, que estaba de broma. Deme un libro de verdad. Le dicen al librero. Carmen, cuando me pongo así, dice, ¿pero qué necesidad tienes tú, Mario? Me has preguntado si conozco a Máximo Pradera, porque a lo mejor conozco a Máximo Pradera.
No, pues
y a lo mejor es mi referente. Y a lo mejor...
Líbreme Dios.
Ah, bueno.
No me quiera usted,
¿vale? A veces
ni lo quiera Dios.
A veces me miras fijo. Yo entiendo, ¿no? Tienes tus razones. Yo cuando veo que me miras fijo, yo ya paro.
Es una manera, ¿no? De con mi visión láser,
sí,
de
sí,
decir,
sí.
ya.
Hasta yo ya paro. Y si quieres...
¿Pero sabes por qué he dicho que pares?
¿Por qué?
No solo porque quizás ya estaba la frenada ahí a punto, ¿no? Sino porque tenemos que hablar de más cosas y es
claro.
El momento de hablar, pues, con Laura Galdeano.
Eso es.
Pues llega el momento de hablar con Laura Galdeano. Recibimos a nuestra colaboradora de la sección de Cultura de Libertad Digital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida de nuevo a tu espacio.
Muchas gracias.
Bueno, hoy tenemos bastante tela que cortar.
Bueno, no sé yo si bastante, porque esta tiene más cara que espalda. Lo que pasa es que lo presenta bien, Galdeano.
¿Por qué?
Porque Galdeano te dice... Mario, te voy a hablar de la breve historia del marcapáginas.
Menos mal que es
dices,
breve.
Qué curioso. Y luego digo, qué poca vergüenza tiene Laura Galdeano. ¿Dónde se ha encontrado esto? ¿En una galletita de la suerte china?
Bueno, pues cuando veas...
Cuando
veas el libro del que nos habla y además...
Es que dice que es muy curioso.
Bueno, curioso que lo he leído yo también y
¡anda!
Además... Fíjate, si te digo yo que había alguien que separaba los libros con lonchas de embutido porque decías, mira, a la que como...
Perdón.
Hombre, a la que comes... Dices,
sí.
aquí, hasta aquí llegué.
No.
Chorizo
no
de Pamplona.
Spoiler, Carmen.
Perdón, no quiero hacer spoiler, pero es que a mí me ha gustado este libro del que estamos hablando. Breve historia
eso?
Del marcapáginas.
Pero, chorizo sin plástico ni nada.
A ver, igual no era chorizo, porque el autor no, o sea, el lector no era ibérico.
Joder.
Pero, era salami.
Pero era salami.
Salami,
era salami.
¿Era neoyorquino o qué? Oye, ¿qué?
Bueno,
cuéntanos, Laura.
Pues mira, como decías, es la breve historia del marcapáginas que a mí me ha llamado la atención porque, bueno, nunca me había parado a pensar desde cuándo se usa, ¿no? Y aquí entran en juego los distintos hábitos de los lectores. Algunos doblan la esquina de la página.
Yo eso lo odio, ¿eh? Lo odio.
Claro.
Federico dobla la esquina, ojo. Federico, ¿alguna vez que me presta algún libro?
Sí, sí, Federico dobla esquina, sí.
Claro, y luego eso a mí no me gusta.
A mí
visualmente luego no
a Carmen
queda
tampoco.
Nada bien. Luego otros usan marcapáginas, o yo que, por ejemplo, pues pongo pues cualquier cosa, ¿no? Un papel, una etiqueta, cualquier cosa que me encuentre en casa. Otros más románticos utilizan postales, una cinta de seda, una flor seca.
Ojo, pero con eso hay que tener cuidado, Laurix. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado a veces que me he quedado sin marcapáginas y tengo decenas. Y entonces he empezado y he puesto a lo mejor un folio y lo he recortado. Algo muy, muy leve. Y se te vuela.
Que no lo encuentras, ¿no?
No, o se te vuela. Porque en marcapáginas tiene que tener un pelín de consistencia.
Ojo, porque luego es gracioso cuando de repente abres libros
después...
O eso,
es una cosita y se te encaja ahí bien en el...
Que se queda
entre
como...
las páginas y no hay manera de recuperar el punto de lectura luego, ¿no?
Sí, también, que puede pasar, ¿no?
¿Así te pasa, Laura, o no te pasa?
Sí, una vez se me ocurrió poner una flor a mí y la flor se quedó pegada y las páginas no se abrían y fue un desastre que ya aprendí a que esto... La flor que esté seca ya, pero claro. Intentar secarla dentro del libro es una mala idea.
Creía que ibas a decir, una vez puse una planta carnívora y cuando llegué me hizo... Me he comido todos solo los lomos, me han costado más. Bueno, sigamos.
Pues mira, ¿dónde empieza la historia de este objeto? Pues mira, desde la antigüedad, porque los maestros medievales que ya trabajaban con pergaminos y códices, ¿no? Ya lo usaban, y la historia de este libro pues llega hasta nuestros días. El escritor es Massimo Gatta, que es un napolitano, es bibliotecario de la Universidad de Molise, y claro, me encantaría hablar con él para saber cómo se le ha podido ocurrir escribir un libro que recoja la historia del marcapáginas. Pero mira, para él, el marcapáginas es un elemento filosófico antes incluso que un objeto material.
Anda.
Así que ya aquí se puede ver un poco la devoción que siente hacia estos marcadores de página, que no son más que eso. Y frente a lo que puede parecer, que a ti te ha hecho mucha gracia este ensayo, es bastante ameno, está lleno de anécdotas, tiene muchas ilustraciones, es muy chiquitito, no llega ni a 70 páginas. Y cuenta con un importante aparato de notas y una extensa bibliografía, así que es un ensayo que está bastante documentado.
No, bueno, es que, vamos a ver, fuera de coñas, como bien has dicho, es muy curioso y digo yo que debe de ser francamente difícil ponerse a historiar. Oye, ¿de dónde empiezo yo a buscar las referencias del marcapáginas? Así que no, yo también me apunto. Laura, me parece bastante... No, es una investigación original, donde las haya, y que puede... que puede derivar en muchas cosas, como de hecho ha derivado, según me cuentas.
Sí, además, mira, por ejemplo, dice que en Egipto, en el siglo VI, ya se hallaron pequeños objetos que podían realizar la función del marcapáginas, pero ¿dónde nació? Pues en los monasterios medievales, los monjes, los copistas, usaban tiras de pergamino para marcar las páginas que ya habían copiado. Entonces aquí en esos libros son donde se han encontrado los primeros pergaminos y de donde él ha ido tirando el hilo para hacer esta investigación.
Las primeras marcapáginas, dices.
Claro. Eso. En el siglo XVI se empezó a colocar cintas de seda cosidas en la parte alta del libro y así pues marcaban la lectura. Y estos tiritas fueron muy populares hasta el siglo XIX.
Bueno, en algunos libros a día de hoy, ¿no?, siguen apareciendo, ¿no?, esas célebres tiras de tela, no sé si de seda, para marcar.
De seda son los que ya son más.
Sí, pero por ejemplo, los clásicos libros, por ejemplo, de oraciones, ¿no?, los papel biblia, que son realmente grandes, ¿no?, pues se van marcando así, pues por ejemplo, incluso para seguir en la Eucaristía, ¿no?, para seguir un poquito el orden de la misa, pues se va marcando con esas tiras, ¿no?
Sí, y por ejemplo, editoriales como, me viene a la cabeza, Ático de los Libros, que hacen muchas ediciones clásicas de autores clásicos, también tienen el detallito este de dejar una cinta en vez de marcapáginas. Sí.
Por ejemplo, Nórdica Impedimenta, cuando adquieres un libro, además del clásico cintillo, ¿no?, de la faja promocional, en muchos de sus títulos tienen
un
marcapáginas a juego, que queda precioso, ¿no?
Sí,
es
verdad.
Libro, sí.
¿Sí?
Impedimenta es muy bonito.
Sí. Que te hemos cortado, ¿qué nos decías?
Que llegamos al siglo XIX y aquí es que me encanta porque ya empiezan a haber en marcapáginas de cartón, de papel, de plata y se entiende como una cosa muy preciada, muy valorada y entre las damas victorianas se puso de moda como obsequio bordado. Entonces en cumpleaños, en aniversarios, se regalaban marcapáginas.
Ah, qué bien, qué bueno. A mí, oye, por cierto, a mí me han regalado marcapáginas, ¿eh?
Sobre todo cuando vas a un museo, por ejemplo, es un regalo como muy de un recordatorio muy socorrido, claro, cuando haces algún viaje.
Y de tela, que son muy bonitos.
Y luego es un muy típico regalo para Día del Padre y Día de la Madre. No sé si te ha pasado, Laura, de hacer un marcapáginas en el colegio.
Hombre, para Día de la Madre, Laura, no sé.
Bueno, cuando
ella,
era...
Digo que se le han regalado a ella.
Que no, pero que haberlo hecho ella. Yo he hecho para mi madre y creo recordar para mi
para
padre
mi
también.
Madre. Yo he hecho para mi madre.
Hice algún marcapáginas, ¿no? Porque es un regalo muy socorrido
regalado,
y muy ilusionante.
A mí me han regalado un marcapáginas, a mí me han regalado varios marcapáginas. ¿Sabes qué pasa? Bueno, se habrá pasado a vosotras, claro. Los más bonitos y los más sofisticados, etcétera, la verdad es que no pueden cumplir buena función de
son
marcapáginas.
Exacto, los menos funcionales.
De hecho, yo tengo uno que es metálico y que tiene además impreso texto. Pero claro, es que eso o lo metes en un centón, en un libro enorme que pese 3 kilos, o es que va a romper, rasga de hecho las páginas.
Y encima se escurre, no es funcional. Claro. Yo creo que los más funcionales son los que Laura dice cuando te encuentras de repente un billete de metro y dices, pues mira, con esto marco, ¿no? O con un ticket.
Ojo, a mí no me vale. A mí no me vale cualquier separapáginas, ¿eh? Perdón, marcapáginas. Los normalitos, vale, sí, pero por ejemplo, los que son de un material resbaladizo no me gustan. Los que brillan tampoco. Los que parecen. Puticlus tampoco, porque hay algunos que tienen
tornasolados, ¿no?
Que parecen.
Pues yo quiero reivindicar la figura del billete de metro, porque me parece que tiene un material, ¿no? Una textura como es de papel, pero está plastificado en su interior, es rígido, pero a la vez flexible.
¿Sí?
Me parece el separador perfecto.
Y luego
el billete
libreros,
es el billete de metro.
Las etiquetas de ropa.
Ah, claro. Eso también, sí.
Luego
es
a los libreros
material.
Yo les pediría que si te estás comprando, por ejemplo, un libro de poemas, ¿no? No, o no, por ejemplo, imagínate, te estás comprando un libro sobre, yo qué sé, cómo salir, no lo sé, es que iba a decir, no sé, un libro súper, súper denso, la fenomenología del espíritu, yo qué sé, vale, pues que no te pongan el marcapáginas de No tengo el chichi pa' farolillos, que señores, es un título real de la esfera de los libros de Mr. Putterful, que es la némesis de Mr. Wonderful.
O sea, tú quieres que sea un título en relación, ¿no?
Por supuesto, hombre, imagínate que entras, claro, o que te compras un libro religioso y te mandan un
Harry
y te ponen un marcapáginas con de los adoradores de Satán. Pues no es el caso. No,
claro, que vaya en consonancia.
Eso es.
Bueno,
oye, Laura, te hemos interrumpido por enésima vez antes. ¿Qué nos querías decir? ¿Qué más?
Te voy a contar una anécdota que ha adelantado un poco Carmen, porque el libro también recoge esto, costumbres de personajes famosos. Y tenemos a Antonio Magliavecchi, que era un famoso bibliotecario italiano del siglo XVII, fue bibliotecario de los Medici, y dicen que era un tipo que era muy despistado, era un poco desaliñado, y se metía en las lecturas, vamos, de hecho es que dicen que se leyó todos los libros de su colección y hablamos de 40.000 ejemplares, no sé de dónde se acaba el tiempo, pero se ve que el hombre pues se metía en las lecturas y para marcar por dónde iba en el libro usaba cualquier cosa, como lonchas de salami, que no lo hacía por norma, pero sí que se han encontrado, y también se han encontrado sardinas secas.
¡Hijo de Satán!
Libros.
Claro, porque
hijo
como,
de
por
hiena.
Comía a la vez que...
La grasilla.
Claro, como estaba enfrascado en la lectura, comía a la vez que iba leyendo, entonces decía, ay, a ver, pues esto lo marco con salami, en fin, una cosa un poco...
Puede ser esto.
Un poco así, que, bueno, en fin, es la nota, por así decirlo, curiosa de esta breve historia del marcapáginas, un libro que desde luego les recomendamos. Y Laura, si no me equivoco, hoy también nos querías hablar de un cuento de Navidad, que es ya la época perfecta, ¿no?, para hablar de este tipo de relatos.
Pues sí, porque cuando
relatos.
Te hablan de cuento de Navidad en julio, ¿no os ha pasado que dices... Por Dios,
no toca.
Una película de Navidad y dices, ¿qué hacéis?
Sí,
¿por qué razón?
Bienvenido a Santa Claus. Homalón,
solo en casa,
en
normal
agosto.
Que esté solo en casa, coño. ¿Qué haces poniéndome una película de Navidad con 45 grados? ¿No? Cuéntanos,
sí,
Laura.
Además, yo creo que este año tengo el espíritu navideño como especialmente activo, será por las circunstancias o no sé, pero a mí me apetece hablar de este libro que recupera un poco la tradición de los cuentos de Navidad. En España tenemos cuentos, bueno, en España y en general, de autores clásicos, ¿no? Como Charles Darwin, Oscar Wilde, Galdós, Clarín, pero es verdad que en los últimos tiempos yo no me he encontrado con muchos cuentos navideños así en ese formato. Y este es se llama un cuento de Navidad para Levarrus y es de Natalia San Martín. Entonces, bueno, pues ya sabemos que los cuentos además son una herramienta perfecta para potenciar la imaginación, la creatividad de los niños, y los de Navidad, concretamente, pues sirven para transmitir esta serie de valores tradicionales, ¿no? Poner el foco en la familia, los pequeños detalles, la amistad. Y este es un libro, son 69 páginas, cuenta con ilustraciones muy bonitas a carboncillo y está escrito expresamente para la abadía de Nuestra Señora de la Anunciación en Francia, a petición de la abadesa. Uh-huh. Y es la historia de un niño. Aquí es bastante, para mi gusto, excesivamente emotivo, porque al final es verdad que la Navidad muchas veces va relacionada con, nos acordamos de aquellos que ya no están. Y entonces, para leérselo a un niño, pues bueno, pues también es una forma de presentar un poco estas pérdidas. Y te cuento, es la historia de un niño que cree que ha perdido la fe tras la muerte de su madre. Entonces, cada noche pide al cielo una señal que le devuelva la fe, que le devuelva pues todo aquello que le había contado su madre sobre pues la Virgen, el niño Jesús, mientras monta el Belén, ¿no? Él siempre como que empieza a dudar de esto que estoy haciendo, ¿por qué lo hago y para qué? Esto, si se ha llevado a mi madre, ¿es real o no? Y mientras pues va rememorando los momentos con su madre y es muy bonito. Está muy bien escrito, toca la fibra sensible y bueno, pues es muy apropiado para disfrutar de estas fechas, siempre que es verdad que compartamos estos valores de la Navidad tradicional cristiana, porque al final te habla del amor, de la familia, también te habla de la Virgen, te nombra a personajes de la Biblia, esconde también leyendas artúricas que nos llevan a Camelot, otros cuentos populares eslavos, es bastante completo. Yo creo que es una buena opción para esta Navidad.
Oye, Laura.
Dime.
¿Has visto? Cumplo mi palabra.
¿Te has portado bien? Sí.
Pues bien hoy, ¿eh? Hemos estado bien de tiempo, ¿no crees?
Sí.
Bueno.
Pues ahora le falta decir lo de no te acostumbres.
No.
¿Te ha gustado, no?
Ha quedado
pues hasta
muy
aquí.
Bien. Nos ha gustado mucho. Muchísimas gracias, Laura. Hasta la semana que viene.
La semana que viene.
Muchas gracias por estas recomendaciones. La semana que viene vamos con más cosas.
Es radio. Son libros.
El entrevistado esta semana es Eduardo Fernández Luiña, de la Fundación Disenso, una fundación que apenas ha echado a andar y ya está dando bastante de qué hablar. En este punto cedo los trastos al señor director.
Don Eduardo Fernández Luiña, bienvenido hasta su casa.
Buenas, Mario, qué gusto estar aquí contigo.
Oye, que vamos a pegarnos, ¿no?, con la gente. Disenso, ¿eh?
Bueno, vamos.
Fundación Disenso.
Vamos a intentar defender el derecho a disentir, efectivamente.
¿Cómo está el patio, Que tengamos que reivindicar este tipo de cosas.
Pues sí, la tiranía de la corrección política y todo este tipo de cosas nos impiden discutir en libertad, ¿no? Y claro. De lo que se trata es discutir en libertad.
Bueno, pues vamos, yo te he pedido, te he llamado y te he dicho, oye, el otro día hablé contigo y te dije... Vamos a proponer una serie de lecturas para el disenso, para la gente que quiera pues explorar caminos no demasiado trillados, ¿no? Disenso, hay que decir que es una fundación dedicada a promover los valores que se suelen relacionar con el mundo liberal conservador, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que, ya sabes, son cuestiones, yo diría, de sentido común incluso, ¿no? Estado de derecho, división de poderes, protección de la estructura de libertades de las personas, calidad de nuestra democracia liberal, bueno, ese tipo de cosas que evidentemente sirven para tener una sociedad libre y al mismo tiempo para transitar por el camino de la prosperidad que tanto necesitamos en estos difíciles tiempos.
Pues nada, pues vamos a ello. Eduardo, venga, vamos a hablar de libros. Libros que tengan enjundia, que tengan chicha. ¿Por cuál empezamos?
Bueno, pues si quieres empezamos por un texto quizás poco conocido, forma parte de una trilogía, lo escribe Paul Edward Gottfried, y es un texto que lleva por título La extraña muerte del marxismo, ¿no?
Sí.
El subtítulo del texto es La transformación de la izquierda durante la segunda mitad del siglo XX. Y a mí me parece un texto interesante para entender esa mutación que digamos, la izquierda sufre en la segunda mitad del pasado siglo, ¿no? Porque al final la izquierda pues era, digamos, un movimiento preocupado pues sobre todo en sus versiones más moderadas, ¿no? Por la sostenibilidad del estado del bienestar, por promover vínculos de solidaridad entre la clase obrera, por incluso nacionalizar o socializar determinadas industrias y servicios. Esa era como la agenda tradicional de la izquierda, ¿no? Sin embargo, cambia, ¿no? Cambia, y cambia para transitar pues a esos ismos que a día de hoy, pues, que a día de hoy imponen cierta presión sobre el lenguaje, sobre el pensamiento, sobre el libre pensamiento, o sea, todo lo que tiene que ver con corrección política proviene de esos ismos, ¿no? Hablamos del feminismo, de determinadas corrientes ecologistas, de la visión multicultural, el multiculturalismo, ¿no?
Ha pasado la izquierda, ¿no, Eduardo, de promover una agenda de unificación de la sociedad, ¿verdad?
Generar, a los particularismos.
Eso es, a dinamitar la sociedad, a atomizarla. Ha pasado de, eso es, del por decirlo así, del jacobinismo y de uniformizar y hacernos, de intentar hacernos todos iguales, a todo lo contrario, ¿no? A hacer un reventón identitario y que, bueno, generar microcoaliciones, ¿no? De todo para poder pescar en ese río revuelto del todos contra todos, ¿no?
Sí, y además destruyendo cosas que van contra el sentido común, ¿no? La igualdad jurídica, ¿no? Pues al final aquí de lo que se trata es del privilegio jurídico, ¿no? Al final esos particularismos, cuando se organizan políticamente y se convierten en grupos de presión, lo que pretenden es obtener privilegios y rentas de todo tipo, ¿no? Y eso pues va contra el principio de igualdad entre nacionales que debe de existir en cada país, ¿no? Entonces, ese, digamos, ataque directo contra la igualdad jurídica tradicional del Estado liberal, pues es inaudita, ¿no? Desde mi punto de vista.
Este texto, y bueno, esto vamos a tener siempre el mismo problema, ¿no? Cualquier iluminado de la izquierda, cualquier chatarrero intelectual, publica un libro, se lo reimprimen 25 veces, lo tienes en 28 editoriales, y sin embargo, para textos liberales lo tienes más difícil, ¿no? O textos liberal conservadores, ¿no? Por ejemplo, claro, este de La extraña muerte del marxismo, de Paul Edward Gottfried, yo creo recordar que lo tradujo Ciudadela hace unos años.
Ciudadela Libros, y bueno, la primera edición, que la verdad desconozco si ha habido más selecciones. Es un texto corto, además, es un texto de 200 páginas, se lee súper rápido, súper interesante. Y la primera edición es del año 2007. Ahora, es un texto potentísimo intelectualmente hablando, poco conocido, que al final de lo que se trata en este tipo de conversaciones, imagino que es de aportar literatura pues menos conocida, ¿no? Sí. Y es un texto que al final ataca al movimiento hippie y a la contracultura, ataca todo lo que sucede en la década de los 60 y tal, porque al final esa gente, pues en el fondo, lo que evidencia es un profundo resentimiento hacia aquello que les hizo ricos, ¿no? Que es la civilización occidental, el capitalismo liberal, el Estado liberal. O sea, es una cosa inaudita, ¿no? Y yo creo que el trabajo de Edward Gottfried pues tiene bastante valor y es bastante interesante. Lo que no sé, bueno, hay una versión Kindle que se puede comprar a un precio pues muy barato, pero no sé si en papel pues tuvo más ediciones, la verdad.
Ya digo, bueno, el ejemplo es claro, ¿no? Y ahora se nota mucho en Estados Unidos, ¿no? La izquierda, o sea, la clase obrera, ¿no? Por decirlo así, ha pasado de ser la niña de los ojos del Partido Demócrata a ser cortejada por Donald Trump. Y, claro. Y ellos, además, ese tipo de trabajador que además es escarnecido y pintado como un palurdo y como palurdo cuando es del campo, pero cuando es ese trabajador bruto, ¿no? Lo consideran poco cultivado de los arrabales de las ciudades o los habitantes de la ciudad de dormitorio, pues lo mira con desprecio o se ríe de la izquierda postmoderna y estupenda de la vida.
Que sí, o sea, esa izquierda cool, esa New Left cool, parece que no respeta pues a ese trabajador de cuello azul, ¿no?
Eso es.
Lógicamente hablando,
eso es.
De toda la vida que se deja la piel pues día a día para sacar adelante a su familia.
¿Qué otro libro nos propones, Eduardo?
Pues mira, otro libro, este ya es más conocido, ¿no? Pero yo la verdad es que fue una autora, yo no comparto muchas de las ideas de la autora, ¿no? Y fue una autora que yo, honestamente, y fíjate que llevamos años en esto de el interés y el estudio por las ideas liberales, ¿eh? Pero honestamente yo en España, yo cuando estaba en España no leí a profundidad. Yo la leí cuando me fui a trabajar a Guatemala, a la Universidad Francisco Marroquín, y entré en contacto con gente pues que disfrutaba las lecturas de Ayn Rand, ¿no? Y aunque yo no soy tan fan de Ayn Rand, pues a lo mejor en sus cuestiones filosóficas podríamos discutir bastante sobre temas filosóficos en Ayn Rand, pero sí que sus novelas yo las he disfrutado. Yo sé que son bestsellers, sé que a lo mejor literariamente, o sea, pues pueden ser criticadas, pero yo tengo que reconocer que he disfrutado leyendo a Ayn Rand. Y la lectura que más he disfrutado de Ayn Rand es, sin duda, Los que vivimos, ¿no? Que es un texto, pues, si no estoy equivocado, es la primera novela de la autora, y es un texto de 1936. Y al final es en cierto sentido un texto autobiográfico, ¿no? De una persona que sufre la Revolución Rusa, ¿no? Y que sufre pues el sectarismo, la persecución política, en definitiva, el desarrollo del totalitarismo y del comunismo soviético, ¿no? A mí me marca el libro, ¿eh? No quiero hacer spoilers porque la verdad es que es una novela frenética, es una novela muy rápida, es una novela de fácil lectura que tiene una protagonista muy, muy marcada, que es Kira, que es ese alter ego de la autora, pero claro, es una crítica a la arrogancia comunista, al sectarismo, al poder por el poder, ¿no? Esa lógica sin escrúpulos que marca pues el desarrollo del comunismo desde sus primeros pasos, ¿no? Entonces a mí me encantó, y la verdad es que es un texto que me dejó en shock cuando acaba, pero bueno, no puedo hacer spoilers. Hay que leerlo, hay que invitar a los lectores a leerlo, y para invitar a los lectores a leerlo, que es otra cosa muy interesante, pues la verdad es que recomiendo vivamente la edición de Deusto, que acaba de ser publicada, ¿no? Porque es cierto que la obra de Ayn Rand en español en España no era muy popular, había como traducciones de Grito Sagrado, la editorial argentina, sí. pero Deusto desde hace un año y medio pues se ha sumergido en rescatar a la autora e intentar hacer ediciones de calidad para el público español o para el público de habla hispana. Y la verdad es que este verano han publicado Los que vivimos de Ayn Rand en una edición fantástica, ¿no? Entonces la verdad es que es un texto que recomiendo, aún no siendo pues súper fan de la autora, ¿no? O sea, repito, es una autora que puede ser criticada en cuestiones filosóficas o por sus trabajos filosóficos, pero yo honestamente las novelas las disfruté, ¿no?
Sí.
Y las disfruté mucho.
Pasa una cosa, Eduardo. Creo que en un primer momento, cuando eres joven y te topas por primera vez con Ayn Rand, como es la gran provocadora, pues sientes una gran atracción o fascinación, o puedes llegar a sentirla, ¿no? Y luego, pero luego sucede, a Ayn Rand le pasa a veces como a Borges, ¿no? Que sus seguidores son muy pesados.
Claro.
A veces, son muy pesados. Y muy cargantes. Entonces ahí le puedes empezar a coger manía a ella. Y luego si revisas... Ojo, hay otros randianos que son unos fenómenos, ¿eh? No se me enfade el personal.
No, claro, no se enfade, porque además tenemos grandes amigos randianos.
Nuestro amigo Rojas.
Claro, claro, exacto. Pues,
claro.
Tenemos grandes amigos.
Y entonces...
Y a la mente también gente, sí, como Juan Pina, que es un especialista, claro, en Ayn Rand, o gente de Guatemala... que conozco y que trabajan en el centro Henrik Sasslitz, que,
claro,
que tengo un profundo aprecio. O sea, hay mucha gente amiga,
sí,
que conoce bien a Ayn Rand.
Y luego, me sucede también otra cosa. Cuando escarbas en su biografía, ves que era peculiar, es poco decir.
Sí, sí, claro.
Y que era muy vehemente en demasiadas cosas. A veces podía caer en algo que podía parecer la fatal arrogancia que tan mal sientan a los liberales. Sí. Es verdad que si luego ves vídeos de ella en televisión, no se mostraba este ogro soberbio que se puede desprender de su biografía, ¿no? O sea, es efectivamente es una personalidad que a la que hay que visitar varias veces. A ver cómo te quedas con ella. Y luego los conservadores la tienen bastante tirria, porque era una atea furiosa y además, bueno, en fin, tuvo ahí sus querellas, ¿no? Con la gente que profesaba creencias religiosas.
Sí, yo recuerdo.
De hecho, era intransigente.
La anécdota con Murray Newton Rothbard y con su esposa. Y bueno, o sea, claro, hubo peleas, claro, entre los propios liberales por esa cuestión. Sí. Era muy, como persona debía ser muy sectaria, ¿no? Porque si no estoy equivocado, aunque ahí el que más sabe es el profesor Miguel Ancho Bastos, ¿no? Pero había una anécdota de que había marginado y censurado a la esposa de Murray Newton Rothbard en sus grupos de debate porque no fumaba. Es que, claro, todos fumaban. Y ella no fumaba, entonces, ¿cómo es posible que una persona que no fumase forme parte de nuestro grupo? Censuraba, fuera del grupo. Bueno, claro, ese tipo de actitudes son un poco fuertes, ¿no?
Y luego, no recuerdo quién me dijo, oye, Mario, ¿te has dado cuenta de que en las novelas de Rand abundan los héroes, los superhombres, y no hay familias, no hay niños? Y tiene eso aquel. Esa observación también tiene su aquel. En cuanto a las versiones que se han manejado, es verdad que han sido siempre muy incompletas. Algunas, de hecho, estaban censuradas. Estaba Grito Sagrado, pero estaba también previamente que eran versiones, más que traducciones, las que publicó en España Janés, creo recordar. Y, como bien dices, Deusto ha emprendido la labor titánica de publicar por primera vez la obra completa de Ayn Rand en español. Y la traducción está siendo de mi muy querida amiga Verónica Puertollano. Así que esto es lo que podemos decir de Ayn Rand. Ayn Rand es un autor poco conocido en España, pero en Estados Unidos ha habido épocas en que se le ha leído con auténtico fervor y ha sido un fenómeno de masas.
Bueno, si no estoy equivocado, ella fue después de es el libro que más influyó a los lectores, Gabriel de Atlas,
¿sí?
El libro que más influyó a los lectores después de la Biblia del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? En una encuesta, ¿no?
Sí, hicieron una encuesta y efectivamente salía como una de los grandes referentes populares en Estados Unidos. Una intelectual de primer nivel era un referente popular. Este tipo de cosas extrañas pasan mucho más en Estados Unidos que aquí. Bueno, pues este es el segundo libro. Tenemos un tercer libro, por ejemplo.
Hay un tercer libro de una persona que yo creo que es muy poco conocida en España, solo en los ambientes a lo mejor más conservadores se le conoce. Tengo miedo hasta de pronunciar su nombre porque es un nombre complicado, ¿no? Erich von Quenelt-Levitt, ¿no?
¿Sí?
Es una persona... El libro se llama Libertad o Igualdad, ¿no? Y yo la verdad es que este libro lo he leído en inglés en unas versiones que el Mises Institute, este think tank de Alabama, esta organización que está en Alabama, pues que publica todo en abierto y tal,
sí.
Pues lo tienen una edición revisada y actualizada muy bonita, publicado ahí para descargar de manera gratuita a todo aquel que quiera, ¿no? Pero el personaje es interesante. El personaje fallece hace relativamente poco, hace 20 años, en 1999 fallece, ¿no? Y es el típico aristócrata católico y un especialista en teoría política, ¿no? Es una de estas personas que a mí me gusta porque es la expresión de la incorrección política, ¿no? ¿Y por qué es la expresión de incorrección política? Porque es mucha, la gente no sabe ni siquiera cómo etiquetarlo, ¿no? Cuando no te saben cómo etiquetar es que de verdad eres un tipo incorrecto políticamente hablando, ¿no?
Claro.
Para algunos es un conservador extremo, para otros es un liberal radical. O sea, no, yo sí creo que era una persona evidentemente monárquica, evidentemente amiga del libre comercio y de la libertad de las personas, y un defensor de la tradición y de los valores conservadores. Esas tres características yo creo que definen al autor. Y también una persona que luchaba contra toda forma de totalitarismo, ¿no? Tiene libros muy, muy interesantes, La amenaza de la manada o este, Libertad e igualdad. Libertad e igualdad es un libro, repito, muy políticamente incorrecto, porque al final es un texto que lo que pretende es reflexionar sobre las virtudes de la derecha tradicional y de la derecha aristocrática en contraposición con algunas tendencias democráticas que parece que lo único que quieren es capturar un sinfín de instituciones intermedias, colonizarlas y politizarlas, ¿no? Y que al final el exceso de politización, pues curiosamente, erosiona a la propia sociedad civil, erosiona a esas instituciones intermedias y reduce la libertad, ¿no? O sea, la excesiva politización es mala para la sociedad y no buena para la sociedad.
Bueno, entonces, es que hay cosas que dices aquí tú, Eduardo, que es curiosísimo. ¿Por qué? Porque hay gente que cortocircuita cuando le dices ciertas cosas. Por ejemplo, que hay gente que puede ser reaccionaria en términos morales, que ella se proclame reaccionaria, no lo digo como para descalificar a nadie, sino que ellos mismos se proclaman reaccionarios y por eso mismo se consideran superliberales, porque es lo que quieren es aplicar la máxima de no me pises y déjame en paz. Con lo cual, es decir, en Estados Unidos te puedes encontrar a las gentes de las montañas que tanto nos gusta ver en los documentales de Discovery, ¿eh? Bueno, pues claro, esos mismos dicen, no, si yo quiero mi mundo, yo no voy a pedir nada al Estado, o le voy a pedir lo absolutamente imprescindible, y a cambio pido exactamente lo mismo, que no me pidan y que me dejen en paz. Entonces, ese tipo de gente, y en España, bueno, Bastos es un cantor de la Galicia tradicional.
Así es.
Y del minifundio.
Así es. Entonces, un gran liberal, claro, y un gran conservador.
Y esto, hay mucha gente que cortocircuita tanto entre los enemigos como entre los amigos. Hay gente que considera que solo se puede ser liberal si te encanta vivir en el Empire State Building. No. No tiene por qué. Hay que leer textos como el del amigo de apellido impronunciable que nos está hablando Eduardo, ¿no? Y que está en el Mises Institute.
Y digo, la edición que está en el Mises Institute, que además está en una calidad así escaneada perfecta y es de descarga, como digo, gratuita para todo aquel, porque el Mises en esto lo tiene todo abierto. Se puede pedir también, obviamente, impreso y el Mises lo manda a casa de cada uno sin problema, pero es una edición de 1952, pues repito, muy muy bonita y muy cuidada, ¿no? Entonces, es un libro muy recomendable, es un libro raro, eso sí, es uno de esos libros raros, minoritarios, pero bueno, para eso hemos
entrado en esta
conversación, para hablar de estas cosas. Ya ahora en la segunda parte hablamos de la corriente más dominante, ¿no?
Vamos a hablar ahora, precisamente, porque nos quedan 7 minutos de nada y 2 libros. Vamos a hablar precisamente de los principios de un orden social liberal de Hayek, que si lo vimos, si haces el elogio de él en el Mises Institute, lo mismo te toca salir corriendo.
No, claro, por eso. Es que luego es eso, ¿eh? Luego es eso. Dicen que no hay pluralismo. ¿Cómo no hay pluralismo? En estas recomendaciones he sido bastante plural.
Exacto.
¿No? No dirás que no.
Bueno,
este libro de principios de un orden social liberal, obviamente es de Friedrich August von Hayek, un clásico, es un texto que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque toda aquella persona, bueno, joven o mayor o de la edad que sea, que esté interesada en sumergirse a las ideas liberales, encontrará en este texto pues un recurso. Bueno, buenísimo, porque te da todo lo principal y muy accesible, porque es un libro súper cortito, es un libro que recopila artículos, es un libro que tiene además la edición que hace Unión Editorial, que es una edición muy bonita y muy buena, como todo lo que hace Unión, que son ediciones muy cuidadas.
Sí.
Acaba con el famoso artículo de ¿por qué no soy conservador? Que es un artículo que esto es para discutir en otro programa, no de libros, porque
bueno,
estimado
es que...
y amigo Noya, porque te digo, lo del ¿por qué no soy conservador? Es como yo sí creo que Hayek es un conservador, pero bueno, él mismo escribió por qué no lo era, ¿no? Y yo creo que hay trampa en este artículo, pero bueno.
No, hay trampa otro. Totalmente, no te preocupes, porque esto yo ya lo tengo hablado con el profesor Contreras, y si hay alguien que es... si hay una... el paradigma del pensamiento liberal conservador, la encarnación del pensamiento liberal conservador es Hayek.
Sí, sí, sí.
El orden espontáneo, el valor que da a las instituciones naturales, etcétera, es que es de manual.
Sí, sí, orden espontáneo, claro. Evolución, respeto a la tradición y a las instituciones que van sobreviviendo.
Y a la evolución frente a la revolución, y ojo con
la
los cambios.
La crítica a la fatal arrogancia y a la
claro,
tecnocracia.
Claro.
El tema clave que además se explica muy bien al principio de ese libro, de la diferencia entre esa noción continental o francesa del liberalismo versus la anglosajona.
Exactísimo.
Los límites de la razón, o sea, es una cosa, es una delicia para todos aquellos que creen pues en eso, ¿no? En que las personas tenemos una serie de derechos que nadie puede violar y pasar por encima de ellos, ¿no? Y mucho menos pues el Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido es un texto que merece la pena ser leído y que además tiene la virtud de que es fácil de leer. No es un gran tratado, no es derecho, legislación y libertad. Es una cosa accesible, pequeña, y repito que además la edición que hace, porque al final es una recopilación,
sí.
La edición que hace Unión es de mucha calidad y da gusto, ¿no? Y da gusto. O sea que es un texto que sin lugar a dudas recomiendo con todo.
Perfecto. Y por último, pero en último lugar, querido Eduardo, pues tenemos el Berlin, la biografía de Isaiah Berlin, ¿no?
Sí.
De Michael Ignatieff, ¿no?
De Michael Ignatieff, ¿no? El rector de una universidad, de la Central European University, que es una universidad que, bueno, tiene sus críticas, ¿no? Ya sabes que es una universidad vinculada a Soros y todo esto, ¿no? En Hungría, ¿no? Y que va a ser trasladada a Austria, probablemente. Es un jaleo, ¿no? Pero Michael Ignatieff, la verdad es que cuando escribe sobre Berlín, es fantástico, ¿no? Es uno de los libros que yo no había leído en su momento. O sea, yo ese texto no lo había leído cuando se publicó, pero cuando Taurus, digamos, recupera la edición en el año 2018, pues obviamente lo compro, lo leo, y la verdad es que es una delicia, ¿eh? O sea,
sí.
Disfruté mucho conociendo al personaje, disfruté mucho pues rumiando y reflexionando esa vida de Isaiah Berlin pues como espía. Es que tampoco quiero hacer spoilers, porque aquí la cosa es que el lector, hay que comprar este libro para Navidad, es un buen regalo de Navidad.
Claro.
Pero cómo Berlin, además de su tarea académica entre Estados Unidos y el Reino Unido, y sobre todo vinculado a la Universidad de Oxford, porque es un hijo de Oxford, ¿no? Cómo Berlin desarrolla una vida paralela a la academia, ¿no? Con la cuestión de Israel, sus debates morales, con la cuestión del espionaje y de su capacidad para abrir, digamos, distintas redes sociales, porque era una persona que hoy sería pues una persona que generaría un montón de valor, ¿no? Hoy que todo es networking, al final Berlin era maestro del networking. ¿No?
Sí.
Pero además de eso, la biografía también se sumerge en las cuestiones intelectuales que bueno, ya a los que nos gusta estudiar todo esto del liberalismo, y sobre todo el liberalismo político, porque en Berlín hablamos de un liberalismo más político, pues nos apasiona mucho, ¿no? Cómo empieza a reflexionar sobre la libertad, empieza a reflexionar sobre el significado de una sociedad liberal.
Sí.
A mí me gustó mucho porque
Berlin
en realidad me interesa la generación, ¿eh? Popper, sí. Me interesa.
Claro.
Me interesa Michael Polanyi, que por ejemplo en español estuve cuando estábamos hablando de qué libros y tal, estuve por meter el libro de Michael Polanyi, porque Michael Polanyi en España no lo conoce casi nadie.
No.
O sea, y es un autor de esa generación.
Sí.
Obviamente Berlin era báltico, ¿no? Era letón. Estos son más austrohúngaros, pero son todos individuos que encuentran refugio en el Reino Unido, ¿no?
Sí.
Ese Reino Unido pre Segunda Guerra Mundial y post Segunda Guerra Mundial, en universidades de élite. Polanyi si no estoy equivocado, estaba en la Universidad de Manchester, que también es una universidad muy, muy potente. Y esa generación a mí, la verdad, me interesa mucho, porque fue una generación que en el fondo reflexionó sobre qué entender por libertad, ¿no? Y a mí eso me, esa es una gran pregunta, en realidad.
Y eso, y en los tiempos más complicados que imaginase que para Eduardo, muchas gracias por esta estas lecturas que nos has traído para El Disenso. Repito, La extraña muerte del marxismo, de Paul Edward Gottfried, Los que vivimos, de Ayn Rand, Libertad o igualdad, de Kuhnel-Leddit, Principios de un orden social liberal, de Hayek, Berlín, de Michael Ignatieff, y bueno, todo lo que vais publicando en Disenso.
Hombre, por cierto, todos están invitados a leer el blog, sí, a seguir, sí, el canal de YouTube, ya sabes.
Esto además son libros que pueden interesar a votantes de Vox, de Ciudadanos, del PP, de la extinta UPyD, incluso a esa especie que comparte demasiado con los unicornios, que son los votantes liberales del PSOE, ¿no? Eso decían, que había gente social liberal que votaba al PSOE. Eso decían, macho, con dos cojones. En fin, oye, Eduardo, que lo dicho, que un placer, que sigáis generando disenso y que, bueno, pues nos vemos en los campos de batalla, de la batalla
nos
de
vemos,
las ideas.
Por supuesto que sí, nos vemos ahí para seguir pensando en favor de una sociedad más libre, hombre.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande. Chao.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos del poema Escritura, de Octavio Paz.
Cuando sobre el papel la pluma escribe, a cualquier hora solitaria, ¿quién la guía? ¿A quién escribe el que escribe por mí? Alguien escribe en mí, mueve mi mano, escoge una palabra, se detiene, duda entre el mar azul y el monte verde. Con un ardor helado, contempla lo que escribo. Todo lo quema, fuego justiciero. Pero este juez también es víctima, y al condenarme, se condena.
L de Libros es radio.
Aquí vamos a hacer, en la medida de lo posible, ejercicio de responsabilidad y vamos a trabajar cada uno desde nuestra casa todo lo que podamos para asegurar que al menos tengan una radio para quejarse de lo que nos pasa y para informar de cómo nos defendemos.
Es radio.
Esto es una guerra contra un agente biológico en el contexto de una catástrofe biológica, en este caso por un virus que además en una parte de la población se comporta de una forma bastante agresiva.
Produce un cuadro gripal, fiebre, malestar general, mucho dolor muscular, tos, dolor de garganta. A partir de ahí, el porcentaje de 65-70% de pacientes van bien, pero sabemos que un 35-40% de pacientes se complican. ¿Y se complican por qué? Porque está ocurriendo una cosa que es muy llamativa clínicamente, y es que se produce una reacción inflamatoria mediadas por mediadores inflamatorios, citoquinas, interleuquinas 6 y otras, que produce una gran afectación pulmonar tremenda, es que uno pasa de estar perfectamente bien a ponerse muy malo en un par de horas.
Mis chicos, bueno, son muy inquietos, y un día dicen, oye, vamos a hacer una impresora 3D, pero vamos a hacer con madera. Hicieron la base, empezaron a meterle piezas de un ordenador viejo, la fuente de alimentación de un ordenador viejo, y un microondas, sacaron algunos finales de carrera. ¿Cuál es mi sorpresa? Que en Navidad la veo funcionando y empezando a imprimir cosas. Y ahora, pues, hay un movimiento que se llama Coronavirus Market, que ellos sediaron y empezaron a hacer la diadema para una visera, para una pantalla facial.
Estamos ahora mismo en la plaza de las Cibeles, sin duda algunas de las vías más concurridas y conocidas de Madrid. Se empiezan a ver muchísimos taxis vacíos con la luz verde encendida en busca de algún pasajero. Los autobuses también pasan a mitad de su capacidad y solo los que no pueden trabajar desde sus domicilios están saliendo a la calle.
Yo creo que en esta situación lo que hemos de centrar nuestros esfuerzos en intentar salvar el mayor número de vidas, porque es una emergencia sanitaria. Los políticos deberían de darse cuenta que aquí estamos todos para colaborar, porque lo que se nos ha hecho a nosotros con nuestras pruebas PCR.
La residencia sí que lo da todo para que esto funcione. Estamos preparados. La mayor herramienta que tenemos es nuestra forma de ser, la atención que damos a los mayores.
Otro dato de Madrid es sábado 20, de los servicios funerarios municipales de Madrid. Cuando en un día normal se están haciendo unas 200 recogidas entre todos los servicios, estaban hablando de 700 servicios.
Es Radio.